Did you know that for around half the people living with generalized myasthenia gravis, or GMG, their disease remains uncontrolled, meaning they can experience debilitating chronic symptoms even if they're on treatment? While everyone living with GMG experiences their condition differently, most people suffer from muscle weakness and fatigue that can make even daily tasks extremely difficult. Some treatments can help ease symptoms. However, they may not address any underlying causes of GMG. UCB believes in addressing the underlying cause of GMG. In fact, we've been committed to improving the health and well-being of people living with neurological conditions, like GMG, for 30 years. Our work in GMG today is an extension of our commitment to the rare disease community. If your symptoms are not well controlled, it may be time to consider a different treatment. Ask your doctor about GMG treatment options or visit ucbforgmg.com. That's ucbforgmg.com.
La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast. Siempre.
Son las 6:10 de la tarde, las 5:10 en Canarias. Esta es nuestra última hora de música en directo antes de la Navidad. Benjamín Prado, Iñaki de la Torre, buenas tardes.
¿Qué te costó decir son las 6:10 y Benja lleva aquí desde las 6:05? Cuando bueno, llego tarde lo dices,
porque sí, bueno, pronto no. Porque eso, ¿no? Es lo, eso es noticia y lo otro no.
Me jalean desde el control. Diciendo, tienes razón,
no. Bueno, nuestra última hora de música en directo antes de la Navidad. Y este año, hostia, este año está pasando algo especial.
Sí, es verdad.
Algo especial. Está lo de siempre, ¿eh? María Carey lleva 30 años dando la turra, bueno, dando la turra y ganando pasta inenarrable desde que publicó aquel Merry Christmas. Esto sería en Estados Unidos, en España lo más clásico, lo que más sería Rafael.
La blanca Navidad.
Un abrazo enorme para Rafael con todo el cariño, de verdad. Hasta aquí todo lo que sería más o menos lo conocido. Pero este 2024 pues tenemos, por ejemplo, a Bisbal desatado.
Viene con swing, ese ritmo a seguir. Hay nieve envuelta en luz de color.
Temas inéditos, 8 versiones. Está entusiasmado con su disco Todo es posible en Navidad. Estuvo el otro día en Hoy por Hoy con Ángels y está tan simpático y lanzado como siempre. La otra noche en Sol, bueno, una barbaridad. Luego hay quien ha optado por un solo villancico, y un villancico especial, así como muy... Una historia tristísima, de hecho. Iván Ferreiro con Wadi Galego.
Nochebuena en el café Pavón.
Dice, bueno, es un sí, es una canción de Navidad, pero que tiene tela la historia. Y aquí el equipo además es muy curioso porque Pablo López está al piano, Leiva a la batería, Rosalena a la bandurria y Mikel Erentzun a la guitarra. Y resulta que a Mikel Erentzun ha dicho, o lo dijo antes, no lo sé, pero da igual, de pollo también. Y más madera, un blues de Navidad.
El río serpentea, cual dorado espuma. El río serpentea, cual dorado espuma.
¿Es un blues o un rockabilly, Iñaki?
Sí, es un bluegrass, realmente, que es una, como una vertiente del rockabilly.
Bueno, lo sabe todo, que es repelente este Iñaki.
No preguntes.
La canción se llama Blues de Navidad, y si no se lo preguntamos a su autor, en Radio San Sebastián, Mikel Erentzun, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
¿Qué tal, amigo?
Hola,
¿cómo
Mikel,
estás?
Pasa,
bueno, ¿esto qué es?
¿Cuánta
un bluegrass?
Gente
un
buena
blue...
junta.
Hombre, ya ves.
Sí.
Esto es blues, ¿un blues, no? ¿O bluegrass?
Sí,
¿o qué es esto?
Sí, bueno, Iñaki lo ha dicho bien. O sea, realmente estos géneros americanos que se fusionan unos con otros, ¿no? Sí, realmente es un blues, pero tiene ese punto rockabilly por el, un poco por el slapback de la batería, ¿no? Ese delay en la batería.
Suena fenomenal, ¿eh?
De frío, soledad. Estoy atrapado en el blues de Navidad.
Más animado esto que lo de Iván Ferreiro, que está muy bien, ¿eh?
Poquito,
son cosas
sí.
Diferentes, ¿eh? Ni mejores ni peores, pero es más así. Bueno, pues este blues de Navidad forma parte de un disco que Mikel Erentzun ha presentado este año bajo el título de Navidad, que tiene 11 canciones inéditas, que tiene 3 versiones. Mikel, ¿qué está pasando? ¿Hay algo en el aire? ¿Habéis comido algo los músicos? ¿Os habéis puesto de acuerdo?
Es curioso porque yo llevaba muchos años con la idea de grabar un disco.
Eso quería preguntarte. ¿Cuándo te ha rondado por la cabeza?
Siempre, porque uno de los primeros discos que tuve era el de Elvis. Elvis grabó varios de Navidad, pero el primero de todos, ya en el año 56 ya grabó uno. Y yo lo tuve desde que tengo uso de razón. Entonces, siempre me gustaron los clásicos americanos. En América hay una cultura muy potente de tradición de canciones de Navidad, ¿no? Desde Bing Crosby, Frank Sinatra,
sí, es verdad.
Todos los bluesman de los años 30 hacían canciones de Navidad. Y bueno, yo crecí con todo eso y siempre quise. Duncan Du quiso hacer un disco de Navidad y nunca lo hizo. Entonces fui atrasando este proyecto y cuando por fin me decido a hacerlo, en plan, bueno, voy a ser el único aquí del mundo pop rock español que graba un disco de Navidad. De repente me aparece eso. Isaro ha grabado aquí, una artista vasca, grabó un disco de Navidad. Lo de Iván, Bisbal, de repente nos hemos juntado. Bueno, di que todos venimos de mundos distintos, pero de repente hay como 4 o 5 discos de Navidad de gente que habitualmente no hace discos de Navidad.
Pero yo lo que quiero saber es si te vas a quitar el sombrero de cowboy y te vas a poner el de Papá Noel. Eso es lo que me interesa.
El gorro con porla.
Pues mira, me lo pienso porque este disco evidentemente tiene un recorrido mucho más corto, no va a haber una gira, pero sí va a haber un concierto, un único concierto, que es este lunes 23 en la Sala Galileo.
Han volado las entradas, ¿eh?
Sí, sí, está agotado hace muchísimo y es el único concierto que voy a hacer para presentar este disco. Y lo voy a grabar, lo vamos a tocar en formación cuarteto y viene Paco Loco, que es con el que he producido el disco. Y Paco ha amenazado con venir él entero vestido de Papá Noel.
¡Ostras!
Entonces yo estoy dudando si ponerme un gorro de Papá Noel o mi gorro de Bob Dylan de siempre.
Yo, bueno, haz lo que quieras. No decir algo, pero
bueno, Bob Dylan hizo también un disco de navideño.
Un disco precioso, muy
bastante interesante.
Sí, señor. Bueno, ya Mikel tuvo ya un aperitivo al concierto que dará el lunes en Madrid, porque no sé si sabéis lo que yo creo que lo comentamos en su día. ¿Dónde estábamos? Estábamos fuera, ¿no? Dijimos, a esta hora está Mikel Erentzun dando un mini concierto en el alumbrado, el encendido de las luces de Navidad de Donosti. Yo me planteé una cosa. Una canción que habla de que Santa entra a San Sebastián igual provoca algún conflicto, ¿no? ¿Está yo?
Mil estrellas en tu corazón, los adornos en el salón, junto al árbol de Navidad, tus zapatos de cristal. En un trozo de papel, purpurina y algodón, un dibujo y una flor, unas gotas de ilusión. Cierra bien los ojos, todo puede suceder, solo tienes que creer. La luna es roja y el cielo es del color del calor de tu amor. Ahora el sueño es real.
Ahí vamos.
Santa está en San Sebastián.
Y el Olensero, nos preguntamos en aquel entonces, Mikel. A ver si le va a generar algún tipo de conflicto. O ¿Alguien protestó o no?
Sí, alguien ha protestado, ¿no? Siempre en las redes sociales siempre aparecen pequeños haters, ¿no? La verdad es que ha sido una pequeña minoría, pero sí es cierto, ¿no?
De todas formas, aquí la pregunta no es dónde está Santa Claus, sino de dónde viene. Este no viene de Laponia, viene de Nashville, ¿no?
Sí. Efectivamente, este viene de Nashville. Y una vez más, yo me agarro a esta tradición de las canciones de Navidad americanas en las que normalmente se habla de Santa, ¿no?
Sí, de Santa.
Y a mí me gustaba un poco también el juego de palabras de Santa y San Sebastián.
Sí,
de hecho, en mi casa vienen los Reyes Magos, ni Santa ni Olenchero.
Fíjate. ¿Qué es lo que más te gusta de la Navidad, Mikel?
Primero me encanta que pase todos los años, ¿no? O sea, el rollo costumbrista de que haya que cosas que se repitan anualmente, eso ya me gusta. Y luego el momento familiar, el momento de reencuentro, el invierno, la nieve. Claro, me gusta un poco la Navidad idealizada que tenemos todos de frío, ¿no?
Sin turrón y cuñados, entonces.
Eso es, chimenea y todo eso, ¿no? Y sí que luego, evidentemente, está muy distorsionada la Navidad y ahora las Navidades empiezan en octubre y, en fin, es otro rollo. Pero yo quiero agarrarme un poco a la Navidad que yo viví de niño, ¿no? Que era como muy mágica y pues todavía me gustan bucear y meterme en esa nostalgia de estas fechas tan especiales, ¿no? Los sentimientos están a flor de piel. Todo se agranda porque si de repente ocurre una desgracia...
Ya.
La desgracia se multiplica por dos y luego cuando llega la Navidad no quieres no ir a hablar de la Navidad. O sea, que, de hecho, mi disco un poco, más que un disco de villancicos, es un disco que habla de la Navidad en general, ¿no?
Es de canciones.
Es de canciones ambientadas en Navidad.
Eso.
Entonces hay canciones como muy villancico, pero hay canciones de soledad, de canciones de un poco lo que despierta la Navidad.
Es que en una Navidad puedes incluso estar perdido.
Sombras y luces al atardecer, sentado en un banco del puerto. El frío me abraza, me tiembla la piel. El viento es un alfiler. Suenan trompetas en mi corazón al ritmo de un barco varado. Y una gaviota se gira al pasar. Soy un pequeño naufragio. Busco mi estrella fugaz. Perdido en Navidad.
¿Sigues buscando estrellas fugaces, Miquel?
Sí, a ver, es un poco una utopía, ¿no? Pero es como tener un sueño, tener una ilusión. Está bien tener como metas en la vida, ¿no? Pequeñas y grandes de todo tipo, ¿no? Y un poco la búsqueda de una estrella fugaz es un poco eso, ¿no? Y buscar alguna luz ahí en el horizonte que te guíe.
De todas maneras, estás peor de presupuesto, ¿no?, en este disco, porque este solo tienes una gaviota y empezaste con 100 gaviotas.
Sí, cabrón.
Sí. Y digo, ¿será que va peor la cosa?
Sí, pero mira, viniendo para aquí, para el estudio de grabación, nos hemos cruzado con unas chicas que venían de Perú y que me han conocido y tal. Y vamos a hacer una foto, no sé qué, y me dice, jo, yo crecí con la canción esa de las 1000 gaviotas. La multiplicaron por 10.
Oye, no hablas, cualquiera que no hubiera oído el disco y lo esté oyendo ahora aquí en la ventana y con lo que se ha ido poniendo, se habrá dado cuenta ya de que este también, creo yo, que es un disco a una ciudad, ¿no?
Sí, es un disco de Navidad muy, muy ambientado en San Sebastián. La palabra San Sebastián aparece, creo que, en tres canciones, pero aunque no aparezca la palabra, yo estoy pensando prácticamente siempre en San Sebastián, salvo en una de las canciones que se llama Estrella de Luz, que pienso en Cádiz. Sí, es un disco muy donostiarra.
Esto que decías antes de que te había caído un poquito de chaparrón por haber hablado.
Luego no la cantas en directo, ¿vale, Miquel? La de Estrella de Luz. Vale,
eso es. Venga.
Esto de que te habían regañado por cantar hablando de Santa en vez de Olenchero.
Caso.
No, ya digo que.
No voy a decir ni puto caso, pero no, ni caso.
La que le cayó, no había redes sociales, pero en los años 60 había un cantante de soul que igual tú conoces la canción, que se llama Clarence Carter, que cantó una que era Backdoor Santa. Backdoor tiene dos acepciones en inglés, en el norteamericano sobre todo, que es la parte de atrás, o sea, la puerta de atrás, pero también. La puerta atrás del ser humano, para entendernos, ¿no?
Ya.
Entonces decía que era todo el rato doble sentido. Es que a mí no me gusta, dice, yo soy Backdoor Santa, porque el auténtico Santa Claus solo viene una vez al año y además él entra por la chimenea, yo entro por la puerta de atrás y hago felices a las madres en vez de a los hijos. O sea, era todo el rato así. Y a ese le cayó la del pulpo y encima, o sea, no le dejaban salir en televisión ni nada, y encima el tipo era negro, con lo cual...
No, que los dejaste oírle por una querella a los 5 minutos, ¿eh? Ten cuidado.
Ya te la mandaré, en Backdoor Santa se llama.
Tiene buena pinta. Es que alrededor de la Navidad hay muchas canciones y muchas. El otro día participé en un concierto así de varios artistas sobre la Navidad y uno hizo una versión de un blues de los años 20 original que era Jailhouse Santa y era también de un tío que está en la cárcel,
quiere
que Santa venga a la cárcel y tal. Un blues de los años 20, ¿no? También de un negro, claro. No sé quién Carroll era, un bluesman.
Buscaré.
Bueno, James Brown también hizo sus discos navideños. Sí. Estos
no sabía eso.
Sí. Bueno,
ostras, qué miedo.
Que
seguro que
podías hinchar a bailar con el disco navideño de James Brown.
James Brown hacía un montón de versiones del soul clásico, digamos, que él convirtió a funk y luego cogió cosas del jazz y las convirtió al funk también. Tiene discos fantásticos.
Los Beach Boys tienen discos de Navidad.
Sí.
Paul McCartney, en fin, Springsteen.
Es que ha hecho dos cosas, Miguel, lo he comentado antes, ¿no? Esto es un disco donde no se ha podido resistir a revisitar algún villancico, pero básicamente es un puñado de canciones nuevas ambientadas en la Navidad.
Sí,
y yo creo, es una opinión personal mía, que le han salido muy, muy bien las dos cosas.
Otra Navidad.
Lo nuevo.
En mi calendario. Un estanque de cristal las arrugas en mi alfombra.
Has mencionado a Paul McCartney y se ha puesto a tocar el piano en tu
claro,
canción.
Claro, claro.
Navidad.
Será él que ya toca el piano.
La luz de los bares. Un collar de soledades. El viento y tú.
Un collar de soledades, qué bonito, ¿eh? Bueno, pues le sale muy bien lo nuevo, pero lo clásico, revisitado, a mí también me mola mucho. A ver, ¿lo que es esto?
El camino que lleva a Belén baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey. Le traen regalos en su humilde furrón.
Sé sincero, Miquel, si te dicen si te dicen cuando estabas en Dunkandú, por ejemplo, ¿tú un día harás un disco cantando el tamborilero? Di la verdad, ¿te lo crees o no?
No, pero te diré que, es una canción que, bueno, Rafael la hizo única,
sí.
Pero, por ejemplo, la ha cantado también David Bowie, junto a Bing Crosby, por cierto.
Bob Dylan en su disco, The Little Drummer. Juan Sinatra.
Es que, de hecho, yo pensaba que esta era una canción de Rafael, o sea, que era del cancionero español, básicamente, uh-huh. Pero no, es una canción del tradicional americano.
Sí, pero y a su vez, fíjate, perdona que te enmiende, fue una adaptación de una canción que era una melodía que no tenía letra checa, fíjate, y era un emigrante que se la llevó allí.
¿El tamborilero es eso?
Sí, y luego le pusieron una letra en Estados Unidos.
Bueno, un poco como Silent Night,
sí.
O sea, como Noche de Paz, que también es austriaca o es de por aquí.
Una cosa así.
Que también la cantarás, ¿eh?
A
mí me dice Iñaki, perdóname que te enmiende y se la lío, ¿eh?
No, Iñaki sabe más que yo, tiene una cultura musical enorme.
Oye, Miquel, que he mencionado un candú de pasada y tú también antes, solo por abrir un pequeño paréntesis en la presentación del disco, el año próximo tenéis gira de 40 aniversario, que
sí,
además me han
sí.
hablado que está creciendo esto como... Se está yendo de las manos, lo de sí. la gira de aniversario.
Ya se nos ha ido. Porque,
¿sí o no?
Sí, esto era un... A ver, era un poco... Vamos a celebrar una efemérides bonita, que son los 40 años...
Uh-huh.
Y vamos a hacer una serie de conciertos y, bueno, creo que llevamos ya 30 y pico.
Hola.
Festivales, además, vale. Cosas bastante grandes. Y sí, se nos está yendo un poco de las manos en el buen sentido de la palabra.
Qué bien,
¿no?
Qué bien.
Así que va a ser un año como muy... A ver, yo cumplo 60 años el año que viene.
Bienvenido a la tribu del 6.
Exactamente, Dunkandú cumple 40, es un año lleno de efemérides.
Lo que nos gustaría a los fans de Dunkandú, porque la última vez los hicisteis muy rockabilly, todas las cosas de Dunkandú, pero igual molaría volver un poco a tocarlas como a lo clásico, ¿no? ¿O no pretendéis?
Sí, no. La idea es un poco revisar la discografía de Dunkandú, el cancionero clásico de Dunkandú, y con versiones bastante fieles a los originales, y eso va a dar para mucho porque Dunkandú cambió bastante de disco a disco, ¿no?
Claro, sí, es verdad, cambió de sonido y de...
Entonces, de bueno, en ese sentido va a ser bastante variado, y luego me lo estoy pasando muy bien porque aparte de revisitar los clásicos, las canciones que la gente conoce, estoy recogiendo canciones no tan conocidas, de discos menos conocidos,
ya.
Y estamos montando un repertorio muy grande con idea de tener como 15 bueno, fijas y luego otras 10 que se vayan moviendo de ciudad en ciudad.
Muy bien.
Así que no, la aventura promete mucho. Que empezamos, por cierto, el 2 de enero, que está ya
el
a la 2
vuelta. De enero.
Toma ya.
¿Dónde empezáis el 2 de enero?
En Logroño, en el festival actual.
2 de enero, jueves. ¿Volvamos al disco de Navidad?
Volvamos al disco de Navidad.
Venga.
¿Qué te parece el título?
Bueno, es lo que es. Claro.
La noche es del color de un día azul. La luna es media tarta de limón. La nieve cubre mi ciudad, tan lejos de Belén. Vestidos de oro y luz, castañas. estás en el fuego del hogar. La nieve cae, 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 tan lejos de Belén. Regálame un minuto más de ti. Abrázame con fuerza una vez más. Dame paz, dame amor. Dame un poco de calor. Es Navidad en los calendarios. Es Navidad en tu corazón. Es Navidad si tú quieres. Es Navidad.
Es Navidad si tú quieres, ¿eh? Es otra forma de decir si se puede, ¿eh? Más o menos sería eso. Oye, Miquel, lo prometido es deuda, ¿eh? Has mencionado antes de pasada, la única canción que no habla de nuevo Titán, no sé qué, es Estrella de Luz. ¿Te animas a regalarla a los oyentes de La Ventana en directo?
Claro, es una canción un poco que me lleva a Cádiz, donde pasamos la Navidad de la pandemia. Así como recluidos ahí en un... Ya. Alquilamos una casa en un pueblo pequeñito que se llama Benalup. Fue una Navidad preciosa. Y fue la única Navidad de mi vida que la he pasado en manga corta. Y bueno, habla de eso, ¿no? De llévame al sur a pasar una Navidad más cálida y más azul.
Pues allá vamos. Miquel Erentxun, en directo en La Ventana, Estrella de Luz, a la una, a las dos y a las tres.
De diciembre, corazón con corazón, al abrigo de tu espalda, al calor de tu canción. Ha nevado en las montañas, ha nevado en la ciudad, ha nevado sin parar. Ya se escuchan las campanas de la Navidad. Llévame al sur, llévame al mar. Allí el viento es azul en Navidad. Brilla por ti, brilla por mí, la estrella de luz. Es Navidad. El aliento del invierno, el grito del despertador, vertedero de derrotas, el tiempo es un acordeón, las galletas de la suerte, el turrón de mazapán, una copa de champán. Ya se escuchan las campanas de la Navidad. Llévame al sur, llévame al mar, allí el viento es azul en Navidad. Brilla por ti, brilla por mí, estrella de luz. Es Navidad.
Did you know that for around half the people living with generalized myasthenia gravis, or GMG, their disease remains uncontrolled, meaning they can experience debilitating chronic symptoms even if they're on treatment? While everyone living with GMG experiences their condition differently, most people suffer from muscle weakness and fatigue that can make even daily tasks extremely difficult. Some treatments can help ease symptoms. However, they may not address any underlying causes of GMG. UCB believes in addressing the underlying cause of GMG. In fact, we've been committed to improving the health and well-being of people living with neurological conditions, like GMG, for 30 years. Our work in GMG today is an extension of our commitment to the rare disease community. If your symptoms are not well controlled, it may be time to consider a different treatment. Ask your doctor about GMG treatment options or visit ucbforgmg.com. That's ucbforgmg.com.
El cielo y tú, como peces de colores, el viento y yo, en la ciudad de los mil nombres, un abanico japonés.
Aquí seguimos en La Ventana de la música en directo como todos los viernes. Hoy estamos presentando y destripando el disco Navidad de Mikel Erentxun, al que tenemos, al disco nuevo, Mikel, en Radio San Sebastián, por cierto. Esta semana, tú sabes, Mikel, se ha sabido que Radio San Sebastián va a recibir una de las medallas al mérito ciudadano que concede el ayuntamiento.
Anda.
O sea que estás en un lugar...
condecorado.
Sí, condecorado, y en un lugar que el año próximo cumple el centenario.
Ah, claro, bueno, es verdad. Como tantas emisoras.
25 cumplirá 100 años. Oye, pero tú has venido con refuerzos a la radio hoy, ¿no, Mikel? Creo.
Sí, me he venido con mi hija.
Ah, vale. No, pues eso. Hola, Dakota, ya está. Simplemente.
Hola, Dakota. Hola.
¿Y luego te animarás a cantar como en el disco o no? O sí,
sí,
bueno. ¿Sí? ¿Seguro?
Ah, sí.
Seguro. Y lo de leí el otro día una entrevista con tu padre donde decía, no me acuerdo dónde fue, dice, cuando vamos en el coche, yo voy escuchando mi música y mis hijos se ponen sus mierdas con auriculares. ¿Puedes confirmar que sea así en los viajes o alguno de los dos puede ratificar eso? Bueno, Mikel sí, porque lo dijo.
Dakota, ¿qué piensas?
Sí.
Es así.
Bueno, Dakota,
bueno, yo escucho Taylor Swift.
Ah, muy bien. No está mal. Y bien. Cosa de... Ahora vamos a... En fin. Cosa de Beatles, Rolling Stones, Creedence, Pink Floyd, esas cosas, todavía muy pronto, ¿no? Quizá, o...
No.
No, bueno, ya, todo se andará.
Bueno, de pasada un poco, sí. Bob Dylan, cositas.
Bob Dylan.
En esta canción que estamos escuchando, ya al principio un poquito de Johnny Cash y Country and Western.
Un poquito,
esto,
¿no? Un muchito.
Es un disco muy donostiarra, pero es un disco muy americano también,
sí,
¿no?
Muy, muy americano.
Bueno, su hija se llama Dakota, ¿qué quieres preguntar?
Sí, es un disco con un pie y medio en la cultura americana. Es, al contrario que mi último álbum, Septiembre, que era un disco más Brit y muy años 70,
sí,
y tal,
sí.
Es un disco mucho más clásico,
sí.
Mucho más pequeño, un disco grabado a cuatro manos en estudio de Paco, mucho más natural, más sencillo, escobillas, guitarras españolas.
No sé si te he pillado y aquí estabas tocando el bajo tú, que te gusta a ti ese sonido.
Sí, 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 claro. Aquí he tocado batería, bajo y guitarra.
Bueno, qué tío.
¿Y por qué no hay más?
¿Y por qué no hay más?
¿Te crees que eres Lenny Kravitz?
Sí. Y eso es, y Paco ha metido las guitarras complicadas.
Oye, hablando de Paco, has contado antes con Estrella de Luz, que es la única Navidad que pasaste en manga corta, digamos.
Sí.
Bueno, pero es que este disco lo grabaste en el mes de junio con Paco Loco, ¿verdad?
Sí.
¿Y cómo se hace uno, cómo hace el ejercicio de decir, bueno, aquí está nevando?
Pues hay que hacerlo, ¿eh? Ya, hay que hacerlo porque hacía mucho calor en junio en el puerto de Santa María. Pero dentro del estudio pusimos nuestro árbol de Navidad, lo decoramos,
¿así?
Luces de colores y tal. Y yo creo que Paco y yo entramos en trance, entramos en situación y estábamos en una Navidad, teníamos turrón, en fin, vivimos una Navidad en junio, lo cual fue muy bonito. No, sí. Este año la Navidad prácticamente ha sido todo el año, porque ya. Yo empecé a escribir canciones ya en febrero. Y sí, y entre que escribiéndolas, luego grabándolas en verano, luego la promo, las fotos de la portada. Que las
son muy bonitas.
Las dimos en verano.
Pues son muy bonitas.
Tuvimos que quedar a las 6 de la mañana por aquello de llevar el abrigo y darle un poco de temperatura a la cosa. Al final ha sido prácticamente un año entero metido dentro de la Navidad.
Estabais, ¿no?, como en Qué bello es vivir, que parece que les daban lipotimias porque la grabaron en una ola de calor. Sí, la película.
No, pero es verdad que la Navidad sirve para un montón de cosas, para evocar entre ellas y también como herramienta de la memoria, ¿eh?
1 de enero 2016, duermen los escaparates, luces fundidas, restos de ayer, y en el silencio de tu mirada, un sol naciente bailando en mares de plata.
Me gusta mucho definir este disco como un conjunto de canciones ambientadas en la Navidad.
Bueno, pues fíjate, es que Mikel sí las ha hecho pensando en la Navidad, pero sí, es muy curioso porque hay un montón de canciones muy famosas de Navidad que no fueron escritas precisamente con ánimo navideño. Es muy gracioso, verás.
Eso es al revés.
Sí, por ejemplo, esa que nos tragamos todos los años de María Carey, que has puesto tú antes, que...
La has puesto fugazmente, ¿eh?
Bueno, la has puesto fugazmente, con muy buen gusto. La compusieron entre ella y su productor, que se llamaba Walter Afanasieff, tiene un nombre difícil este hombre. Bueno, en el 94, pero no tenía intención navideña, o sea, estaban en octubre haciendo cosas para probar, para hacer cosas para un disco, y dijeron, ostras, pues esto, que en realidad era una frase como para decir, bueno, el gran regalo de mi vida sería tenerte a ti, pues dijeron, bueno, vamos a ponerlo el regalo de Navidad sería, y al final dijeron, oye, esto vale como villancico, y entonces funcionó. Como yo también odio poner la de María Carey, me he traído una muy bonita de las Pupini Sisters. Estas son una especie de imitadoras.
Buenísimas.
Sí, son las Pupini Sisters, que son como imitadoras así de las Andrews Sisters. Estas han colaborado con Michael Bublé, por ejemplo. Bueno, es bastante parecido esto de que no estaba pensado para Navidad, lo que pasaba con Last Christmas de Wham, que por cierto creo que hay un documental ahora muy bueno sobre eso. Porque ellos no querían nada más que componer una canción en la que hubiera una especie de referencia temporal diciendo, bueno, hace un año, cuando estábamos hace un año juntos, pues estábamos muy felices y qué bien. Y dijeron, bueno, ¿qué referencia temporal ponemos? Pues por ejemplo, digo, venga, va, en la Navidad pasada qué bien nos iba y ahora no nos va tan bien. Pero el tipo dijo, también en octubre, pero dijo, pues si esto lo guardamos para Navidad, nos pegamos un gran triunfo. Y entonces la grabaron y fue ese gran triunfo. Pero como a Dakota le gusta Taylor Swift, pues la de Taylor Swift.
Muy bien. ¿Cómo canta esta mujer, eh?
Sí, canta muy clarito, esa es la verdad. Y otra cosa que tienen muchos de los éxitos de Navidad en Estados Unidos es que están compuestas, digamos, por gente que no debería componerlas. O sea, por ejemplo, White Christmas, la canción la compuso el gran Irving Berlin, que era de los del Tim Pan Alley, ya lo conoce muy bien Mikel. Bueno, pues este tipo era judío, que es lo alucinante del asunto, ¿sí? La compuso en los años 40, haciendo ver como que era un neoyorquino que echa de menos la blanca Navidad en su ciudad lejana de California, a la que no puede volver, pero vamos que... Y la versión bonita es la de los Drifters, veréis. Era uno de los grupos que hicieron entre el doo-wop y el Rhythm and Blues. Mira qué bonito, veréis. Veréis que lo hacen a varias voces. Y luego, qué gracioso, otro judío, o sea, no era creyente, os recuerdo que la Navidad es una cosa católica o cristiana, vaya, pues se llamaba Johnny Marx, y ese se especializó además en hacer muchas canciones de Navidad, de hecho hizo triunfar varias, Rudolph the Red-Nosed Reindeer, o sea que esa la cantó June Autry con un montón de éxito, un nombre del country.
No te gustes tanto.
A Holly Jolly Christmas.
Con tanta cita, bueno, tanta erudición.
Bueno, vale. Tanta Wikipedia.
Qué bueno los
y
Drifters,
también era, ¿eh? Sí. Y bueno, pues él también fue el autor del Rockin' Around the Christmas Tree.
Ah. ¿Quién canta, Iñaki?
Esta es la que la hizo Brenda Lee, la hizo famosa. Vale. Así que de hecho el año pasado ganó a Mariah Carey en reproducciones y estaba Mariah Carey que no podía cantar.
¿Vosotros ponéis estas canciones en vuestra casa en Navidad? Yo sí.
Estas concretamente.
Yo estas sí,
pero esta Navidad pondré el disco de Mikel y no lo digo por quedar bien, sino porque ya lo tengo en el Makuto.
Yo pongo las versiones de jazz. Por cierto, hago promo de descarada y entonces en la noche del 24 me parece que. De 10 a 11, igual me mata Sira si lo digo mal, haré un programa que se llamará, como suelo hacer últimamente, Adivina quién viene a cenar esta noche, y vienen a cenar todos estos villancicos cantados por un montón de gente.
¿Pero famosa. De una hora o de dos?
De una hora,
pues,
perdón.
Pues será de 10 a 11.
Es que no me acuerdo de 10 a 11, 11 a 12.
Adivina quién viene a tocar esta noche.
Sí, pues sí, pero era por robar el título de la película.
Oye, volvamos al disco de Mikel Erentzun, volvamos a Navidad. Bueno, no sé si sabéis que en este disco se ha revelado con una faceta que desconocíamos. Es el meteorólogo sentimental. Hace el pronóstico del tiempo y del amor.
Va a nevar, me lo dice el corazón. Tu sonrisa alrededor. Y ese olor a Navidad se cuela en el hogar, en el aire que me das, las manchas de café figuritas de cristal en el Belén. Va a nevar, en las calles hay más luz. Va a nevar.
¿Tú crees que va a nevar o no? A ver, meteorólogo.
Pues la verdad es que no está nevando mucho, ¿eh? Nosotros que somos esquiadores en casa estamos mirando el tiempo todo el día y no está nevando mucho este año.
Oye, ¿quién hace todos estos coros tan bonitos que tienes, tan finos?
Está muy bien.
Pues te diré que todos los hace Muni, la mujer de Paco.
Toma ya. Y hace varias voces, diferentes pistas. ¿Okay?
Efectivamente.
Está... Que explota, Andrés. Ahí, sí.
Bueno, canta muy bien. De hecho, ya tiene su proyecto, graba sus cosas. Sí. Y... No, es una, tiene un gusto exquisito.
Lo que pasa también... Te has ahorrado en coristas más que los Drifters en instrumentos, ¿eh?
No tenía para gaviota, no tenía para coristas, ¿esto qué es, hombre? Pero estaba pensando que en los últimos dos o tres discos pasaba una cosa muy buena, la voz de Mikel Erentzun, que era que se le cabreaban un poco algunas canciones y cantaba como más mala leche. Claro, este disco no te pegaba nada haber hecho esas inflexiones, ¿no?
No, este es un disco cantado un poco a la luz de la hoguera, ¿no? Un poco con una voz, los tonos son más graves, sí. Está cantado como con mucha tranquilidad.
Con alguna balada maravillosa, como Balada de Navidad, que podría haberse escrito perfectamente desde alguna de las tantas guerras que por desgracia tenemos cerca.
Fuego en las trincheras, hace frío, no estás tú. El miedo se hace fuerte. Abrazado a mi fusil. Nieva en el frente. El invierno despertó. Las lágrimas se hielan. Se retuerce el corazón. Blanca Navidad a mil millas de ti. Esta Navidad el cielo es mi jardín.
Es de las canciones que más me gustan, Mikel. Me gusta todo el disco, pero y cada uno tiene sus preferencias, pero a mí esta me encanta.
Ya tiene un punto muy Duncan Dhu de los comienzos.
Sí. No puedo, ¿cómo era aquella tan bonita? No puedo
evitar pensar en ti.
Sí, tiene ese aire también, sí.
Esta canción cuenta la historia tan bonita que es real, que hay una película, de hecho, de esa historia que pasó en la Primera Guerra Mundial, uh-huh. en el frente, o no sé qué frente, austriaco, o no sé uh-huh. cuál, que la noche de Nochebuena, un poco de manera casi casual, se pusieron a cantar Noche sí. de Paz en un lado, entonces empezaron a cantarla en el otro y hubo como un silencio sepulcral y de repente hubo como una paz y les dejaron recoger a los cadáveres y a los heridos sí. y pasaron una sí. Nochebuena como muy mágica y sí. este hecho existió y bueno, un poco de eso habla esta canción.
No sé si sabes que Noche de Paz era una canción que surgió
austriaca,
porque...
¿no? Por ahí, no sé.
Pues creo que nació porque hubo un órgano que se estropeó. Muy gracioso, en 1818, por lo visto, había una iglesia cerca de Salzburgo, en Austria, y entonces se rompió el órgano y el que se ocupaba de la parroquia y tal y cual le dijo a un tipo que era compositor, oye, es que me da mucha pena, pero no va a poder haber música esta Navidad en la Misa del Gallo, porque es que no, de estar roto el órgano. Dijo, no pasa nada, tú no tenías por ahí un poema muy bonito, así como de Navidad, tráemelo, que lo vamos a arreglar con una guitarra y lo vamos a cantar. Y fue el de Noche de Paz, sí, que luego, como tú has dicho, pues graban tanta gente, grabó Elvis Presley, por ejemplo. Él la grabó solo con las voces de los Jordanes.
Todo esto para que os vayáis preparando, Dakota y tú, para regalar una Noche de Paz,
eso,
¿eh?
Eso,
o sea,
eso.
Esto lo hemos hecho venir bien para eso, ¿eh?
Resulta que era un director del colegio el que dijo, venga, yo te hago un apaño con este poema y hacemos una canción. Y fue la primera vez que se interpretó en público en aquella iglesia, que claro, fue en alemán, Stille Nacht, y luego la conocimos como Noche de Paz, pero en realidad tuvieron que cantarla a dos voces y solamente con la guitarra, porque eran los únicos que se sabían la canción, y hicieron las primeras armonías. Es muy gracioso porque luego Bing Crosby ya se forró, fue su primer éxito en los años 30.
Wow.
Tan meloso y tan horrible. Fue lo que le dio la fama. Este fue el primer villancico y que él sacó y su primer éxito en los años 40. Y esto me está recordando una cosa muy alucinante, que es que lo último que hizo Bing Crosby así profesional en su vida fue que en 1977 le grabaron un especial más de Navidad donde cantó el tamborilero, pero a ver si reconocéis con quién.
Lo ha dicho Miguel antes.
Con Bowie. Con David Bowie, efectivamente, con David Bowie. Y fíjate, al poco de grabarla, vino a España, a él le gustaba jugar al golf, se fue a jugar a La Moraleja, que es ese barrio que hay en Alcobendas, un poco más lejos de Madrid, y allí le dio un infarto y se murió cinco semanas después de haber grabado esto en octubre.
Bueno, hombre, en fin.
bueno, ya está. Quiero decir que fue lo último que cantó en su carrera.
Dicho lo cual, por favor, vamos a terminar en alto esta hora de música en directo. Mikel Erentzun y Dakota, Noche de Paz. Muchísimas gracias por estar en La Ventana, Mikel.
Muchas
felicidades
gracias
por este disco, Navidad. Y feliz Navidad, de verdad. Un beso.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad, Miquel.
Venga, como antes, a la de tres, ¿va? ¿Estáis preparados? Venga. A la una, a las dos y a las tres.
Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor. Entre sus astros que esparcen su luz, ve anunciando al niño Jesús. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor. alrededor solo velan en la oscuridad los pastores que en el campo están. Brilla la estrella de paz. Brilla la estrella de paz. Cánticos llenos de amor, dulces cánticos al Redentor. Brilla la estrella de paz. Brilla la estrella de paz.
Y ahora, como cada viernes, hasta ahora viajamos.
El mejor de los viajes siempre es el próximo. Hey there, let's get away. We sure need a lazy summer day. La ventana de los viajes con Paco Nadal.
Hola Paco, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Dónde estás? Carlos. ¿Dónde te pillamos hoy?
Estoy 20 de diciembre. Estoy en Murcia, ya, mi querida Murcia, donde voy a pasar estas entrañables fiestas con la familia, como siempre.
Oye, esto de hoy, yo no sé si calificarlo de viaje, de reto, de cabronada o de locura. Mira, voy a poner un sonido, a ver si los oyentes consiguen apreciar o imaginarse. Paz el faro, suena la vida. A ver a qué les suena esto. Bueno, ya lo digo yo. Esto es alguien abriendo un agujero en el hielo y metiéndose dentro. En fin, no tengo palabras. ¿Por qué esta propuesta casi casi para terminar el año, Paco? A ver.
Pues mira, nos viene muy bien porque estamos en invierno, por cierto. Bueno, eso ya, suena a alguien abriendo un agujero en el hielo o preparándote un cubata, podría ser.
También,
¿no?
Podría ser.
Porque tiene mucho que ver con los cubitos. Mira, hoy os he propuesto hablar de baños de hielo, que es una cosa que se ha puesto muy de moda, aunque es más viejo que el mundo, que consiste en sumergirse en agua muy, muy fría, cercana al punto de congelación. Ajá. O sea, entre 10 y 0 grados, ¿no? Bueno, supuestamente tiene bastantes beneficios, se le atribuye pues que fortalece el sistema inmunológico, que disminuye la inflamación, favorece una buena circulación, tiene beneficios psicológicos y en fin, pues bueno, como te digo, no es nada nuevo, pero se ha puesto muy de moda, ahora tiene hasta un nombre en inglés, ice bathing. Baños en el hielo, y bueno, pues también tiene contraindicaciones,
ya.
Pero mira, si aguantas el shock, se te quita el resfriado.
Pregunta fundamental, ¿tú lo has hecho?
Sí, sí, claro que lo he hecho.
Y estás en Murcia, y estás aquí.
Y varias veces, y soy de Murcia, o sea, que no es que sea precisamente yo un esquimal o un lapón, ¿no? Pero sí, sí lo he hecho. A ver, es una cosa que se ha puesto muy de moda, y bueno, pues tiene adeptos, tiene sus ventajas, desde luego, la verdad es que yo creo hecho, te puedo decir que sales nuevo si sales, porque también tienes que llevar cuidado que tienes ciertas contraindicaciones, sobre todo si padeces del corazón o algo así, ¿no? Por el shock es muy duro, imagínate meterte en agua a 2 grados.
Bueno, este tratamiento de frío extremo se puede hacer en casa con una bañera llena de hielo, por ejemplo, pero ya que estamos en la ventana de los viajes, por favor, recomienda algún destino para hacer esto.
Pues mira, hay muchos, pero como te decía, por ejemplo, Finlandia o Noruega o Islandia, todo ese mundo nórdico, la cultura de la sauna se ha basado siempre en ese contraste entre el calor de una sauna y luego salir y un contraste con frío. Claro, si tú estás en un gimnasio, en un spa, pues el contraste es meterte debajo de la ducha fría. Pero en Finlandia las saunas, aunque hay en casas, en hoteles y muchos sitios, suelen estar en cabañas de madera, en plena naturaleza, en un bosque, siempre cerca de un lago, porque es que en Finlandia todo está cerca de un lago, hay miles, ¿no? Entonces lo normal, y yo lo he hecho varias veces ahí en Finlandia, es te metes, te das tu sauna, aguantas todo lo que puedas, uh-huh. y entonces te abre la puerta de la cabaña, sales por la nieve corriendo, y ahí hecho un agujero en el lago y te metes ahí en el agua fría. Claro, ese choque, ese shock entre el frío y el caliente es lo que da los beneficios de una sauna. Pero es que además en esa zona nórdica, pues claro, es una maravilla meterte en agua fría no. en un lago helado rodeado de un bosque no. lleno de nieve, ¿no?
O sea, dices Finlandia, dices Noruega, no. ¿Pero algún lugar concreto o hay algún viaje específico para esto?
Pues mira, lo hacen en muchos sitios. De hecho, por ejemplo, en Noruega, que se practica mucho, hay hasta club de esto. Por ejemplo, un sitio muy recomendable es Tromsø.
Tromsø.
Es una ciudad muy Tromsø en el norte, ya en el Círculo Polar Ártico. Es una ciudad muy interesante, muy juvenil, que tiene universidad. Allí hay, a eso le llaman el Ishut, que significa literalmente piel helada. Es uno de los club de baños de hielo. Es decir, fíjate si será popular que hay club que organizan, bueno, pues excursiones para turistas, para lugareños, a zonas de baño. Allí se suelen bañar en la playa de Telegrafvika, que es una playita al sur de Tromsø, y bueno, o está congelado el mar o muy, muy, muy frío. Pero ya te digo que hay incluso club. Otro sitio es Bodø, donde también está el Bodø Penguins, los pingüinos de Bodø, que es un club de inmersiones en agua helada. Es muy, muy popular, ya te digo, en Noruega o en Axfjord, donde también hay incluso un festival, se llama el Vinterbaden Festivalen, es un festival dedicado a los baños de agua helada. Por eso te digo que aquí puede ser una moda, pero en esos países del frío es algo que tradicionalmente se ha hecho con fines terapéuticos y lúdicos.
Oye, ¿y es posible que haya leído por alguna parte que en Finlandia existe un crucero específico que permite bañarte en mitad del hielo?
Sí, mira, ese lo he hecho también, se llama el Sampo, lleva funcionando muchos, muchos años. A ver, es un antiguo rompehielos que funciona cruzando en el Golfo de, no me acuerdo ahora cómo se llama, el Golfo del Mar Báltico que hay allí, que se hiela en invierno, ¿no? Entonces, la propuesta es un barco que tiene 75 metros de largo, era un antiguo rompehielos, capacidad para 150 personas, sale del puerto de Ajos o Ajos, no sé bien cómo se pronuncia, y bueno, la propuesta es una excursión rompiendo el hielo, que es una experiencia, a ver cómo esa proa reforzada va abriendo, y cuando llegas a una cierta distancia en el Golfo de Botnia, ya me ha salido el nombre, se llama Golfo de Botnia, que se queda hecho una capa de hielo en invierno, entonces en el trozo que ha abierto el rompehielos, allí lo que pasa es que no te bañas directamente, te ponen un traje estanco, un traje que parece un teletubi,
que flotas,
y te bañas en el agua helada y entre hielos, esta vez sin sentir el frío, porque bueno, está protegido por ese traje, ya te digo, parece un teletubby, es lo más antiestético del mundo, las fotos de Instagram generan hilaridad más que sorpresa, pero es muy curioso bañarse en ese mar helado abierto por un rompehielos. Eso se puede vivir, ya te digo, en Finlandia.
Bueno, pero eso es otra cosa distinta a lo que nos has propuesto al principio de baños de hielo de impacto, diríamos. Mira, hemos encontrado a Carlos Cruz, que es un aventurero madrileño, él trabaja en LinkedIn. Y con la excusa, o con el motivo, o con la coartada de cumplir 40 años, cumplió el sueño, mira cada uno cómo es, él tenía el sueño de bañarse en hielo.
Este año en febrero cumplí 40 años y me propuse una aventura algo extrema en solitario. Llevaba un tiempo practicando la exposición al frío y me acordé de que una amiga austríaca algunos años atrás había vivido en el archipiélago de Svalbard, que está situado en el Océano Ártico, y me decidí a hacer un viaje de 5 días hasta allí. Uno de mis objetivos estando ayer a bañarme en el Océano Ártico y en el sitio de camping en el que me quedé esos días, tienen un club que se llama The Arctic Naked Bathing Challenge. Yo me metí en mi segundo día, era un día soleado y había una temperatura exterior de 7 grados, recuerdo. Lo más importante, el agua estaba a 2,8 grados. Al llegar a la orilla, desnudo, empezar a entrar al agua. Recuerdo de quedarme mirando el precioso horizonte de glaciares y montañas nevadas. Quería poder saborear ese momento que llevaba tanto tiempo esperando. De hecho, hice unas respiraciones profundas para prepararme un poco y entonces comencé a entrar. Me quedé unos instantes metido de cintura para abajo para seguir disfrutando del momento, sentir cómo reaccionaba mi cuerpo ante la bajada de temperatura. Y luego pensé que los osos polares también bucean y nadan muy rápido, así que me di un poco de prisa sin pensármelo mucho, me di un chapuzón de cuerpo entero. Recuerdo además volver al camping, que me quemaban los pies sobre todo. Me di una ducha caliente y ahí comenzó mi día.
Claro, esto que hemos escuchado es todo lo contrario de una experiencia improvisada. Aquí Carlos tiene ya un objetivo, tiene una finalidad, sí. Ha recorrido un camino y lo ha recorrido animado, como siempre que alguien se propone algo, por algún referente. En este caso, Wim Hof, que es un tipo que, para quien no lo conozca, tiene una historia con esto del hielo absolutamente fascinante.
Desde hace aproximadamente 2 años vengo practicando la exposición al frío. Yo empecé a practicarlo porque estaba en un periodo de mi vida en el que me apetecía experimentar con mi cuerpo y con mi mente. Creo que fue escuchando un podcast en el que conocí al famoso hombre de hielo, el holandés Wim Hof, en el que hablaba de cómo ciertas técnicas de respiración y de exposición al frío pueden darte mayor control sobre tu cuerpo y que hoy en día han cambiado la medicina tradicional. Me fascinó mucho ese mundo y empecé a informarme y a practicar en casa. Hacía sesiones de respiración por hiperventilación durante 11 minutos. Al principio empecé con duchas frías de 10 segundos después de una ducha caliente y paulatinamente fui aumentando el tiempo hasta pues 2 minutos, 3 minutos. Sobre todo fui siendo cada vez más capaz de controlar la respiración y la tolerancia al frío. Y eso, con total seguridad, me he preparado para bañarme luego más tarde en el Polo Norte o en pozas en la Sierra de Madrid.
Carlos es un profesional, como
sí,
la copa un vino.
Desde luego, no. Incluso se le nota a la hora de hablar, ¿verdad? Sí. Yo no sé si hablaba así antes o después de su experiencia de hielo, pero se le ve un hombre tranquilo.
Y muy convencido, además.
Y muy convencido, sí. Mira, yo he vivido una experiencia similar. Por cierto, él ha hablado de las Islas Svalbard.
Sí.
Es un sitio fabuloso, las conozco muy bien, he estado 3 veces allí. Un día deberíamos de hablar de las Islas
Cuando
Svalbard,
quieras.
Porque es un viaje fabuloso y muy, muy recomendable. Mira, yo he vivido una experiencia parecida en la Antártida. Bañarse en la Antártida es posible. Y allí hay hielo, bastante. Se puede hacer en Isla Decepción, que es una de las pocas islas que estuvo habitada por balleneros y es muy visitada porque es un volcán activo. Entonces, como todavía hay geotermia, en la tierra está un poquito más caliente y el hielo no cuaja allí, ¿no? Es una isla sin hielo dentro en la Antártida, en la península antártica. Entonces, los barcos que pasan por allí...
Esa isla, Paco, no es una isla volcánica, además.
Es un volcán activo, sí. De hecho, la base española, Gabriel de Castilla, está allí.
Sí.
Y es una isla negra, en vez de blanca como el resto de la península antártica, siempre cubierta de hielo, esta es negra porque el calor de la geotermia impide la formación de hielo. Y también hace que el agua, es una isla circular, es un cráter. Entonces dentro de ese cráter, que se entra con el barco, pues está abierto, la temperatura del agua es un poquito superior a la de fuera. A lo mejor fuera está 2 grados y ahí está 4. Entonces generalmente los barcos que pasan por allí y entran en Isla de Excepción permiten a los viajeros bañarse. Yo me he bañado un par de ocasiones allí en la Antártida. Te puedo asegurar que es un metisaca, vamos. Carlos decía de estar 2 minutos. Sí. O sea, yo me tiré, me sumergí y salí chillando, contraído. Bueno, con decirte que los baños se hacen con el médico de la expedición
ya, al lado.
Por si alguien le da un patatús, ¿no? Pero bueno, sí, me puedo decir que me he bañado un par de veces en la Antártida y claro, es toda una experiencia.
Pero esto no es parecido a lo de los baños de fin de año o del día 1, que mucha gente sabe que lo hace. Vamos, yo lo he hecho muchos años.
Sí,
bañarte
sí.
El día 31 de diciembre sí. Y o el 1 de enero, ¿no? Que el
claro.
Agua está fría, pero no a ese nivel
que
dices.
Lo que pasa es que no es lo mismo bañarte en cada que es, claro.
No,
que di la decepción de la Antártida. Pero sí, va un poco por ahí. Hombre, la tradición de final y principio de año es porque es una fecha simbólica, un paso, es un rito de iniciación a un nuevo año. Y esto es, bueno, pues la experiencia también terapéutica, como dice Carlos, porque efectivamente tiene muchas ventajas y muchas bondades de meterte en agua helada, completamente helada, rodeado de hielo.
Esto de los baños de hielo, antes de que lo propusieras tú, en los últimos meses me han hablado dos personas que lo practican, sí. Fíjate. Mi hijo mayor, Carlitos, que hace cosas raras de vez en cuando. Sí, además me hizo un panegírico. Bueno, no sabes lo que te pierdes. Y Dani Carbone, el macaco. También los dos, que además se conocen, igual por eso lo practican,
sí,
lo hacen juntos. Esto de los baños de hielo.
Sí, ya te digo, se ha puesto de moda, aunque en zonas árticas es una tradición que se ha hecho de toda la vida.
Habrá que probarlo un día.
Lo recomiendo a todo el mundo que quiera salir de su zona de confort, que le gusten las aventuras algo extremas, pero sobre todo a todas aquellas personas que le tengan pavor al frío, porque así se van a dar cuenta de que lo pueden conseguir. La exposición al frío tiene además muy buenas propiedades para la salud, que invito a todos y a todas las interesadas a que lean más sobre ello, pero sobre todo te ayuda a estar presente, a enfrentarte a tus miedos. Bueno, y por último, me gustaría enviar un reto a Carles y a Paco. Me gustaría retarles a hacer un baño de hielo estas Navidades como primer reto del año. A ver si os atrevéis.
¿Qué hacemos, Paco?
Mira, yo me voy a meter en el Mar Menor, aquí en Murcia.
Yo en el Mediterráneo, también.
Pero sí, creo que además con el cambio climático no estará a 20 grados todavía, incluso ahora, en invierno. Bueno, lo voy a hacer un día, hombre.
Ya avísame.
Podemos montar una tina grande y meternos los dos con cubitos.
Hombre, yo, perdona, yo la única imagen que recuerdo tuya dentro de una tina
era de vino.
En las bodegas Muga, en un programa que hicimos, justo, donde te sumergiste en una tina de vino con un traje de neopreno.
Sí.
Con una imagen que, digamos, no era la mejor para promocionar tal, pero era muy divertido.
Lo que no haga yo por la SER, lo que no haga yo por este programa, es que no es. Bueno, nos bañaremos en hielo un día. Venga. Aunque ya te digo, yo ya lo he hecho, pero en una tina en casa con cubitos, eso no, y lo tengo que probar.
As the winter winds litter London with lonely hearts, oh, the warmth in your eyes swept me into your arms. Was it love or fear of the cold?
Paco Nadal, feliz Navidad, amigo.
Feliz Navidad a todos.
Cuídate mucho, un beso enorme.
Y nos hablamos el viernes que viene.
Adiós.
Un abrazo,
adiós.
Hasta luego, adiós.
La Ventana de Madrid. Roberto Torija.
Ha sido una tarde movidita en las carreteras. Mucha gente que vive en Madrid viaja a distintos puntos de España a pasar estas Navidades con la familia o con los amigos o con quien quieran. Así que lo primero es comprobar cómo se circula a esta hora por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Darío Carnicero. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues en estos momentos seguimos pendientes de varias retenciones. De entrada a la capital por la A1 en el entorno de Alcobendas, también por la A2 en Canillejas, especialmente por la A4 en el entorno de Pinto y la A42 en Getafe y Parla. También complicaciones y tráfico en aumento de salida por la A3 en el entorno de Rivas hacia Madrid y la A42 en Torrejón de la Calzada, además de retenciones también en la A6 en Majadahonda y El Plantío. Lo más complicado en la M40 lo van a encontrar en estos momentos en el entorno del Estadio Metropolitano, ya en dirección a la Autovía de Valencia.
Lo puedes sentir, lo puedes notar, este es el momento, el lugar. Llorar y reír, todo es posible.
Bueno, suele hablarse de éxito de crítica y público. La crítica quizás es variopinta, pero el público es indiscutible. Miles de personas acudieron ayer a la Puerta del Sol a disfrutar de la actuación de David Bisbal y a ver cómo Isabel Díaz Ayuso trataba de salir en todas las fotografías. El problema es que el concierto se hizo sin que nadie en la Comunidad de Madrid se lo notificara oficialmente a la delegación del Gobierno, que es la que tiene que coordinar el dispositivo de seguridad. Alfonso Gea, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Roberto.
Afortunadamente no pasó nada, pero estamos hablando de un acontecimiento masivo. Hubo miles de personas, hubo de hecho más gente de la que suele haber cada Nochevieja, el día de las uvas, ¿no? En el momento de las uvas.
Así es, pues casi el doble, porque la delegación del Gobierno cifra ese número de asistentes en 25.000 personas, cuando la cifra máxima, y luego lo comentaremos, son 15.000 por seguridad. Son 25.000 personas que asistieron al concierto del artista almeriense y que llegaron a ser tantas que se desplegaron centenares de metros por la calle Arenal, por la calle Mayor, por la calle del Carmen y por la calle Preciados. Es decir, había mucha más gente de la que cabía en el kilómetro cero. El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha comunicado que esta cita no fue comunicada a las fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado, en definitiva a su departamento, que es el que dirige a la policía y a la Guardia Civil en la región madrileña.
Ninguno de los servicios de seguridad está
estatales, tampoco se ha, como se ha constatado en la reunión de hoy, municipales. Habíamos sido informados, ni en tiempo ni en forma, respecto al evento que se produjo ayer en la Puerta del Sol. Nos parece fantástico que se organicen eventos de esta naturaleza, pero creo que la coordinación es imprescindible para que podamos disponer de los servicios de seguridad, de emergencias, que sean precisos para poder dar una respuesta ante una situación que afortunadamente ayer no se dio, pero que podría haberse dado.
Bueno, como tenemos más de 6.000 agentes de la Policía Nacional y otros más de 6.000 de la Policía Municipal, pues es evidente que aunque no se comunicó, se trasladaron unidades que estaban en otros barrios de la capital prestando servicios y tuvieron que trasladar con rapidez a la Puerta del Sol en previsión de que si hubiera incidentes o algún tipo de emergencia. No pasó nada. Por cierto, tampoco se cerró al tráfico ferroviario, ni por supuesto al tráfico de personas, la Puerta del Sol, ni la estación de cercanías, ni la estación de metro, lo que provocó importantes aglomeraciones en la salida. Y esas escaleras ya sabemos que son bastante empinadas y con mucha gente pues se pueden producir alguna que otra caída.
Eso es lo que pasó ayer. Para estas próximas semanas, Alfonso, también hay eventos multitudinarios previstos. En este caso sí que hay ya un dispositivo de seguridad planificado.
Así es, hay un dispositivo ya montado. En realidad la operación de seguridad, Roberto, ya lo hemos contado aquí, comenzó el pasado Puente de la Constitución con el despliegue diario de 800 agentes específicos de la Policía Nacional en toda la ciudad. Pero para el día de las preuvas, para el día de las uvas, es decir, la Nochevieja, y también para la Cabalgata de Reyes y para la San Silvestre, se van a desplegar 1.000 policías más en esas fechas. Nos comentan y una serie de recomendaciones que trasladamos a nuestros oyentes. Lo primero, que efectivamente a las 6 de la tarde, tanto el día 30 como el 31, con las preuvas y las uvas, la plaza tendrá que ser desalojada a las 9 de la noche, se volverá a abrir unas horas después, en torno a las 10, 10:30, para la asistencia a las uvas y a las preuvas, y sobre todo a las 6 de la tarde, lo que no pasó ayer, pero que va a pasar el día 30 y el día 31, se cierra la estación de Sol.
Gracias, Alfonso. Muy buen fin de semana.
Lo mismo digo. Hasta luego.
Estas Navidades no serían lo mismo sin nuestro 15% de descuento extra en sofás, colchones, muebles. Dale magia a tu casa solo del 20 al 31 de diciembre en Conforama y Conforama.es.
Ya les contamos ayer el contenido del registro al teléfono del fiscal general del Estado. La Guardia Civil no encontró ningún mensaje porque, según dice la Fiscalía, hay una instrucción interna para que de vez en cuando los vayan borrando. Así es como se justifica por qué no había ningún mensaje en el móvil del fiscal general del Estado. Ayuso no se lo cree y pide la dimisión de Pedro Sánchez.
Y a estas alturas vuelvo a pensar que este hombre, que el presidente del gobierno de nuestro país, ha enloquecido. Señor Sánchez, usted debe dimitir. Y está, además, acorralado por la corrupción. Está destrozando la democracia, el Estado de Derecho. Es usted una vergüenza para España.
Palabras de Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea, donde ha habido pleno. Allí se han aprobado los presupuestos regionales para el año que viene y se ha aprobado también la última ley del año, una de esas normas que se llaman ómnibus y donde se mezclan bajo un mismo texto asuntos que nada tienen que ver entre sí. Bueno, total, que el PP ha blindado la Real Casa de Correos, la sede de la presidencia, donde se realizaron torturas durante el franquismo. Javier Alonso la ha blindado frente a la Ley Estatal de Memoria Democrática.
¿Qué tal? Ayuso cierra el año con esta nueva ley ómnibus y entre críticas de toda la oposición que cree que la presidenta abusa de una fórmula que dificulta la discusión de los proyectos. Una protesta que Más Madrid ya ha anunciado incluso que llevará al Constitucional con la presentación de un recurso de amparo, un proyecto que los propios populares se han autoenmendado para tratar de impedir que la Real Casa de Correos sea declarada espacio de memoria democrática. Juan Ignacio Varela, Portas de Más Madrid, Tatiana Jiménez del PSOE.
Porque por mucho que lo intente, no van a poder silenciar la memoria de quienes fueron secuestrados, torturados y asesinados en la Puerta del Sol durante la dictadura, en la que no hubo dos bandos, sino solo una dictadura criminal.
Es que las van a aprobar con el informe jurídico en contra de los letrados de esta Cámara, un informe que está basado en pronunciamientos del Tribunal Constitucional. ¿Es esta su defensa de la Constitución?
A pesar de lo que dicen los letrados de la Cámara, los populares insisten en que todo se ha hecho en orden y alegan que no permitirán que el Gobierno central convierta la sede de la presidencia de la región en lo que llaman un Disneyland del horror y el enfrentamiento. José Virgilio Menéndez.
Esto es lo que les quedaba en su ataque de Estado contra la presidenta. Llevan años tratando de difamarla a ella, difamar a su familia, de dónde vive, con quién vive, y ahora a alguien se le ha ocurrido la genial idea ¿por qué no debamos a meternos con su lugar de trabajo?
El texto suprime también el Consejo de la Juventud, según el PP, por ineficaz y politizado. La izquierda ve, en cambio, un intento de silenciar a todo un sector de la sociedad.
Y en solo dos minutos, gracias Javier, en solo dos minutos echamos la persiana de Madrid.
Ya estamos de viernes y se nota.
¿Para qué nos vamos a engañar? ¿La Navidad trae ilusión?
Es viernes.
Y mal gusto a partes iguales.
Última hora, acaba de aparecer por aquí el Grinch.
Qué bien se está en Madrid.
¿Qué le parecen las nuevas luces, señora?
Pues muy bonitas, muy de oro.
Amaos los unos a los otros.
Pues no me toca bien.
No perdamos su magia.
La persiana de Madrid.
Volvamos a ser niños.
Con Virginia Sarmiento.
Feliz Navidad.
Bueno, escuchábamos ahora que la Navidad trae ilusión, mal gusto, y a Virginia Sarmiento. Muy
también,
buenas tardes.
También, buenas tardes. Vuelvo por Navidad, una semana más. Cuatro días nos quedan exactamente, solo cuatro para Navidad, aunque parece que llevamos décadas en algunos momentos. Pero es que esto
es un poco Grinch.
Ni siquiera ha empezado. Claro, aunque cuando los lunes Esther Bazán rebobina...
Hoy es lunes 16 de noviembre, de diciembre.
Uy.
Tengan un buen día.
No vuelve a ser noviembre, eso ya lo hemos vivido, aunque entiendo el error, porque con la actuación de Bisbal esta semana en la Puerta del Sol, Ayuso volvió a inaugurar la Navidad tres semanas después, y lo hizo así.
¿Cómo están las máquinas? Bienvenidos todos a la Navidad.
No fuera a ser que no fuera ya un poquito protagonista también de las cosas, ¿eh? No vaya a ser.
¿Cómo están las máquinas? Pocas frases me generan tanta vergüenza ajena como ese momento. Ya histórico, por lo que veo.
Sí.
Y claro, Javier Carrera...
Histórico por Bisbal, no por Ayuso.
Claro, claro. Lo tuvo que contar anoche en Hora 25 Madrid y se vio obligado a pedir disculpas.
Así que ya lo siento, pero no nos podemos despedir hoy de otra manera.
Y se justifica, escucha.
Estaba tan nervioso que no era capaz ni de decirlo.
Pobrecito mío. Y no le vale con justificarse una vez, sino que además lo hace dos.
Con mi cuatrico voy cantando mi voz.
Como para no ponerse nervioso con Bisbal. Sí, que ahora 25 aquí en la SER. Hasta luego.
Muchos nervios le provoca Bisbal
sí,
a Javier Carrera.
Sí, por lo visto, sí.
Yo creo que es que cuando no recomienda un concierto de Robe...
de Robe Iniesta, que es su zona de confort, ¿no?
Efectivamente. Pero bueno, no se puede negar que es una buena persona, Javier, lleno de empatía.
Bueno.
Y siempre traigo pruebas de lo que digo. Esto le pasaba
sorpresa,
hace una semana.
Sorpresa.
Vamos a hacer memoria. Hace una semana le pasaba esto a Ayuso.
He recordado que el cupo es profundamente ilegal e inconstitucional. Si alguien quiere cambiarlo de todos, primero se habla entre todos. No con las como usamos siempre.
Pluri. Pues esa misma tarde, Javier Carrera no la quiso dejar sola.
¿Vais? Respondía así a la presidenta al gobierno que esta mañana proponía un acuerdo para un nuevo modelo que concilie la multilateralidad y la bilateralidad. Ayuso le niega a Cataluña un acuerdo propio.
Multi bien, bi mal.
Eso es, pluri vale. En general. Una bondad desbordante, la de Javier Carrera.
Sí, eso es verdad.
De calidad. Por cierto, cuando hablamos de calidad, ¿se refiere a calidad de vida o calidad de aire, alcalde?
Tenemos que mejorar nuestra calidad de vida. Aire. Nuestra pues calidad del aire, mejorar
nuestra calidad.
No nos quedaba muy claro, pero claro. Bueno, todo lo que sea mejorar la calidad está bien. Pero tranquilo, alcalde, que tampoco nos queda claro el rumbo de Javier Carrera.
Que en sus primeras palabras dejaba claro cuál será ese nuevo rumbo del colegio.
Bueno, pues rumbo o rumblo, muy rumboso esta carrera esta semana, la verdad. Y muchas veces nos equivocamos de nombre, aquí lo recordamos,
sí.
Pero no nos pasa a nosotros solos, ¿eh? Escucha este momento de la Comisión de Asuntos Sociales.
Muchas gracias. Tiene la palabra. Sí, señor Arias.
Sí, simplemente es una cuestión formal. Simplemente es que mi apellido no es Arias Moreno. Es Arias Moreno y no Arias Navarro, a efectos que no aparezca en el acta. Más que nada, pues si no, mi madre se va a enfadar porque es Moreno y no Navarro.
Pues no queremos que se enfade ninguna
Arias
madre.
Navarro,
¿eh?
Pues se le fue la cabeza.
Se solventó. O este otro momento con un municipio mal enunciado.
Pero no le hemos oído hablar nada de las 124 intoxicaciones en un centro de acogida de refugiados en Pozuelos. Pozuelos.
Mm. Pozuelos, no. Singular, Pozuelo. Me quedo perpleja, la verdad, como dice Ignacio Arias.
Escuchando hoy aquí en esta comisión, es decir, quedo un poco perplejo.
¿Cómo?
Perplejo, decir. Un poco.
Y dice perplejo como si lo hubiera dicho bien.
Mi apellido no lo pronuncies mal, pero yo las palabras.
Pero yo perplejo, para adelante que voy. Y hoy mismo se han aprobado los presupuestos de la comunidad para el año que viene. Dos sesiones plenarias apasionantes que ha podido vivir Javier Alonso.
Sobre todo.
Que ha tenido el privilegio de asistir a otro evento musical, no solo el de Bisbal, mira.
Ah, mira.
El de Alicia Torija de Más Madrid.
Vamos a empezar hablando de deporte. El camino que lleva al Alcalá.
¿Qué te parece?
Hablo de la calle y de la consejería.
A ver, ¿de verdad?
Huecas que nunca se harán.
Bueno, pues nadie lo
solo esperaba. Voy a decir que Alicia Torija no tiene absolutamente nada que ver con
no
Roberto
familia,
Torija, que
¿no?
soy yo mismo.
Pero
no.
Canta igual que tú, ¿eh?
Eso sí.
Nadie lo esperaba, pero así comenzaba ella con sus presupuestos en materia
bueno,
de deportes.
Sorprendente.
Y es que luego continuó su intervención en verso.
Las niñas y mujeres siguen esperando, mientras con la Fórmula 1 algunos ya se están forrando. Mucho anuncio en redes de noche y de día, pero se olvidan del deporte en la consejería.
¿Pero y por
repito
qué?
El estribillo.
El camino.
Ay, por si acaso.
Claro.
Pasa me hubiera gustado ver las caras de los diputados.
Pues tuvo
un poemita, entiendo.
Cuadro. ¿Y qué faltaba después de todo este espectáculo? Pues un chimpún.
Sin rumbo ni dirección, así va su gestión. Fun, fun, fun. Estribillo final. El camino que lleva al Alcalá.
Bueno, mira, estamos ya en la última semana o penúltima semana de diciembre, pues bueno, porque
esto
la gente
fenomenal.
Claro, que se entretenga un poquito.
Muy largas las sesiones para no hacer algo así, para volver a retomar la atención, ¿no?, de todos los que asistían. Y nos reímos hace unos meses de la presidenta Ayuso porque no sabía el nombre real de la casa de Vicente Aleixandre.
La compra de Ventolina es el
que no era ningún medicamento, sino que se refería a Belintonia.
Que falta pues, hace un poco de Ventolina por aquí.
También. Pues en Vox tampoco lo tienen claro, porque ha vuelto a ocurrir, en concreto a María Velasco.
No basta con la propaganda, no basta con que presuman de proteger Ventolina, bueno. La casa de Vicente Aleixandre.
Pues eso, permiten que ni un diciembre sin catarros
ya decía
y sin
yo
Ventolina.
Lo de la Ventolina.
Esta semana les hemos dado la bienvenida a Hora 14 Tos. Era la tos de Cristina Machado la que sonaba, que claro, entre carraspera y carraspera se le coló una menestra, una ministra o una minustra.
En la capital estamos a vueltas con los WhatsApp que el comisionista de la trama Coldo, en este caso, intercambió con la portavoz del PSOE en el ayuntamiento cuando era ministra de Industria, Turismo y Comercio.
Pero es que a Lidia Payo, es que era una mezcla, claro, a Lidia Payo se le coló un barrio nuevo en Hora 25 y ella no tiene tos.
Y a esta hora continúa la circulación interrumpida en la línea 6 de metro entre Opañel y Legazpi, en ambos sentidos.
Opañel, que como todo el mundo sabe, es un barrio del distrito de Carabanchel. Y terminamos como empezábamos.
Ay, 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 ay.
No con Bisbal, que ya sé que tenemos saturación,
sí,
yo creo que ya no va a actuar más, sino hablando de la Navidad, porque Javier Alonso ha tenido incluso una visita del pasado en medio de una crónica. Al más puro estilo Dickens, la vuelta de Javier Casal, exdirector de Radio Madrid.
Miguel Ángel García es el portavoz del gobierno regional.
Vivienda no está haciendo lo suficiente.
Uy. La posición de Sumar es pública.
No ese es el audio que queríamos evidentemente
no.
Escuchar. Escuchamos a Miguel Ángel García.
Ahora
por
sí.
Encima de la media, lo que es importante.
Pues así
es
ha sido la visita de Casal. Es como el fantasma del pasado.
Claro, o como el turrón que vuelve a
turrón.
Casa por Navidad.
Claro.
Bueno, como estamos ya un poquito saturados, digamos, de... Mira cómo...
Saturados que me gusta, ¿eh?
Es como placer culpable, ¿no?
El gritillo,
vamos con otro
mucho.
Placer culpable, que es Ana Mena. Bueno, culpable no, placer a secas,
placer,
porque
placer.
Ana Mena actúa este domingo en el Within Center y resulta que no es un concierto más porque es el cierre de la gira. ¿Te parece una buena canción con la que acabar la
Me
semana?
Parece
yo creo que sí, ¿verdad?
Un temazo y para dar la bienvenida a la Navidad también.
Pues nosotros, o algunos, volvemos el lunes en la ventana de Madrid, en las 7 emisoras de la SER en la comunidad. Adiós.
Chao.
Las series más icónicas están en Pluto TV. Disfruta de los famosos coches de Top Gear, de la magia de Embrujadas y del humor de South Park.
¡Oh, Dios mío!
Pluto TV, series de culto y gratis.
La Ventana, con Carlas Francino.
Y tu canto sabía que no había manera de abandonarte, mi amor, porque toda la luz y colores de un cielo azul haces brillar, eres tú mi religión.
Bueno, esta sería una religión en concreto, la de Natalia Lafourcade, una manera de verlo, una manera de vivirlo, pero hay otras, y se reflejan en la literatura, en el teatro y también en el cine. Hoy vamos a este palo, precisamente.
Dos en la cartelera, con Pepa Blanes y José Manuel Romero.
Buenas tardes, pareja.
¿Qué
Hola,
tal?
¿Qué tal?
Qué canción tan chula, de Natalia Lafourcade.
Somos feligreses de Natalia Lafourcade.
Sí, sí. El vídeo es muy bonito, además. Bueno, religión, religión, exactamente no. Hoy hablamos del cine y de cómo ha mirado a los papas, a los curas, las relaciones
las sotanas,
de poder,
las sotanas,
lo que hay. Bueno, en fin, no sigamos por ahí. Todo a propósito de un estreno de hoy mismo. Bueno, ya se ve desde las 4 de esta tarde la película. El estreno de Cónclave, que es el thriller sobre la elección de un nuevo papa que protagoniza Ralph Fiennes. Y a partir de eso, pues no sé, creo que tenéis ahí un listado de proyectos y de historias que han entrado precisamente en este terreno.
Nos han entrado ganas de entrar en el Vaticano o en las iglesias a ver qué se cuece en el cine.
Y vamos a empezar...
Cónclave, ¿qué tal está, por cierto?
Muy bien. Soy bastante fan de cómo ha adaptado este bestseller, sobre que además es una metáfora sobre el poder, los populismos,
claro,
con giros finales de estos que dices...
Locos.
O sea, recomendable la peli. Muy bien.
Un poco loca,
pues me la apunto, que estos días voy a tener tiempo para ir al cine.
Pues esa ya nos contarás a la vuelta. Bueno, y en tono de comedia, algo parecido hizo el director italiano Nanni Moretti, porque en Habemus Papam contaba cómo era un cónclave, es decir, esa ceremonia que dura varios días, donde los cardenales están encerrados en el Vaticano y se meten en la Capilla Sixtina para decidir quién va a ser el nuevo papa, ¿no? Eso de la fumata blanca, la fumata negra. Pues lo que hacía aquí era contar qué pasaba cuando el elegido no está preparado para el peso que conlleva esa responsabilidad.
No entiendo por qué no podemos hacer un equipo solo de italianos.
No,
somos muchos.
No. Ustedes los italianos juegan o en el equipo de Europa A o en el de Europa B. Por favor, no me echen por tierra la cuadrícula en la que he trabajado toda la noche.
Un Excel papal.
Maravilloso.
El Excel Vaticano.
Nanni Moretti siempre con humor contaba pues eso, la convivencia. Había un partido de fútbol entre curas, los italianos por un lado, los otros por otro, y escapadas de algunos de los curas que entablaban relaciones con gente fuera de la iglesia en un momento de crisis de fe. Eso también está en Cónclave. En realidad, bueno, hay muchos puntos en común con las dos películas, sobre todo para mirar esta crisis de la iglesia y para elegir nuevo pontífice.
Cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño.
Y hablábamos de comedia, vamos a saltar un pasito más a la sátira barroca de Paolo Sorrentino en una serie
está en
de televisión.
País Semanal este domingo.
Este domingo está en el País Semanal porque estrena la semana que viene. Ya hablaremos de Partenope, que son palabras mayores.
No nos desviemos
del camino de la religión.
Un pequeño paréntesis. ¿Qué pasa con Sorrentino?
La última yo no soy excesivamente fan.
¿Y qué problema hay?
Nada. Ya, pero cerramos. Paolo es siempre divertidísimo.
cerramos para
exactamente. Bueno, pues se acercó, digamos, al Vaticano, eligió a un papa, a Jude Law, un tipo atractivo, narcisista, americano, que se convertía en santo padre y llegaba a poner la iglesia patas arriba, a veces para bien, otras para mal. Y es verdad que a Sorrentino lo han comparado mucho con Fellini.
Sí.
Bueno, pues en 8 y medio es que ya copió una de las cosas, que es un desfile de moda de casullas.
Maravilloso.
Casullas, sotanas y todas estas cosas.
¿Con 8 y medio o en Roma el desfile?
Es que yo creo que fue en Roma.
Sí, en 8 y medio estaba para contar su vida, no la de los curas.
Bueno. El ego.
Bueno, pues esto es lo que hacía Jude Law en esta serie.
Pero usted no es un artista, Santina. Es un jefe de Estado.
Sí. De un Estado tan pequeño que no tiene ni un pedacito de mar. Y en las que para sobrevivir su líder tiene que hacerse inaccesible, como una estrella de rock. El Vaticano sobrevive gracias a la hipérbole y nosotros generaremos esa hipérbole.
La verdad es que está increíble Jude Law en esta serie y
está también sí, contado
se convierte en una estrella pop que no permitía que reprodujeran su imagen en un primer momento. Bebía cherry coke, fumaba como un carretero, tenía secretos y seducía también por el camino a todos los cardenales, incluido nuestro Javier Cámara, que tenía un papel en esta serie y que mostraba bueno, pues esa, la iglesia adaptándose a las redes sociales, internet y la cuestión de la imagen, ¿no? De cómo representar a un papa.
Esta es otra mirada, esto que suena es la banda sonora de Los dos papas, una peli del brasileño Fernando Meirelles, que muestra o recrea una conversación entre los dos papas que llegaron a coincidir en el cargo, el papa emérito Ratzinger, interpretado por Anthony Hopkins, y el papa Francisco, al que interpretaba Jonathan Pryce.
Un refrán dice que Dios siempre corrige a un papa presentando al mundo otro papa. Me gustaría que usted fuera a mi corrección.
¿Los dos con autoridad al mando?
No, solo uno tendría la plena autoridad. Yo me escondería de los focos. Silentium incarnatum.
¡Qué miedo daba!
¡Qué miedo! ¡Qué buenísimos son los dos! Anthony Hopkins es maravilloso. Sí, y es verdad que estas conversaciones que tenían en la película reflejaban las dos posturas de la iglesia, una más abierta y otra más conservadora. En un momento clave, pues como decimos, había dos papas a la vez y Benedicto XVI luego renunció y había muchos temas complejos y mucha plancha, como se dice, que tenían que solucionar entre los dos papas de dos estilos completamente diferentes.
Y temas que de alguna manera podría ser como un spin-off de Cónclave, porque son temas ese mundo conservador, ese mundo progresista. De hecho, Cónclave empieza con la muerte de un papa que parece un trasunto de Francisco,
ya,
¿no?
Ya, yo siempre que veo a Anthony Hopkins lo siento, pero no puedo evitar pensar en el silencio de los corderos. De verdad, es que no puedo. ¿Alguna película ha tratado el tema de los abusos en la iglesia, verdad?
De hecho, varias. Ahora, si queréis, las repasamos. Hemos elegido la del director francés François Ozon porque nos gustaba mucho y yo creo que es casi como la más didáctica y que más se centra en lo que son los abusos. Luego hablaremos de Almodóvar y demás. Uh-huh. Es verdad que los abusos de la iglesia pues, son algo que ha afectado a muchísimos países. En España lo hemos visto también, desgraciadamente. En Gracias a Dios, el director francés contaba la investigación que se había dado en Francia, en la diócesis de Lyon, y el apoyo de las víctimas para conseguir juzgar a los curas responsables.
Lo que me cuenta me horroriza. Espero que la iglesia le imponga una sanción.
Le hablaré claro. El padre Prenat seguirá siendo sacerdote siempre.
¿Sabe de otras víctimas que pudieran testificar?
Seguro que las hay. Se ha presentado una denuncia contra Prenat.
Joder, no puede ser. Mira, sigue rodeado de niños. Creía que había muerto. Hay que hacer algo.
Hay que reunir a más víctimas.
Y como escuchábamos, cuenta la historia real del padre Bernard Prenat, que abusó de más de 70 Boy Scouts en los años 80. Las víctimas llevaron el caso ante la justicia y denunciaron la inacción del arzobispo de Lyon, que en marzo fue condenado por la justicia y se vio forzado a dimitir. Lo fuerte es que el Vaticano se negó a aceptar la renuncia.
La historia me recuerda a la de Spotlight.
Eso es.
Sí,
¿acordáis, no?
Desde el lado del periodismo se hacía, pero también era muy interesante todo eso. O el cine de Almodóvar.
O el cine La mala educación, ¿no?
Sí,
que estaba
que no
ahí.
Es su mejor película, no es su... en mi opinión.
Pero es verdad que estaba contado el tema de los abusos de una manera frontal. Y luego hay una, El club, de Pablo Larraín, que es quizá de las mejores sobre este tema, y que nos contaba una cosa muy interesante, y es que a los curas, como castigo, era irse a un retiro en Ibiza. Ese era el castigo, o sea, era muy fuerte, ¿no?
Oye, ¿y la tele?
La tele también se ha metido en este, sí, sí, en este mundillo, ¿no? Hombre. En este mundo. Esto es el pájaro espino.
El pájaro espino, que fue una revolución, serie de televisión de los años 80, basada en la novela de Colin McCullough, centrada en la tortuosa vida de un cura católico con el corazón dividido entre el amor a Dios y al sacerdocio y el amor terrenal y pasional por una joven de la que se había encaprichado.
Qué manía con separar las dos cosas, ¿eh?
Que me quiten lo que más quiero en el mundo.
Entonces mejor para mí. Mejor que verme obligado algún día a casarte con otro hombre. Mejor que quedarme aquí a ver cómo te transformas en algo que nunca será mío. Maggie, cuando te vi anoche casi te odié.
¿Odiarme? ¿Odiarme por haber crecido?
Sí. Maggie, cuando eras una niña, eras como una hija para mí. Entonces podía tenerte.
Puedes tenerme ahora, casándote conmigo. Tú me quieres.
Pero amo más a Dios.
Bueno, qué guapo Richard Chamberlain, ¿eh?
Guapísimo. Richard Chamberlain, Rachel Ward.
El pájaro spin-off.
El pájaro spin-off, pues mira, ríete, pero esta cosa de culebrón y de contar el voto de castidad, que es una de las cosas también cuestionadas a lo largo de los siglos, ¿no?, por la Iglesia, luego hizo el éxito de esta serie, funcionó muchísimo, hizo que se hicieran muchas películas en este sentido, ¿no?, como Monseñor, protagonizada por Christopher Lee, con Fernando Rey, un actorazo español.
Uy, esto me suena, ¿eh? Me suena mucho, de hecho.
Cuéntame.
Esto no lo esperabas. ¿Qué? Curas en Cuéntame.
Estos son los que más nos gustan, claro. Los curas rojos.
Los curas rojos.
Ah, bueno, vale, vale.
Y el voto de castidad también aparecía en la serie de televisión española. En esas primeras temporadas, el actor Pere Ponce interpretaba a Eugenio, un cura obrero, como dice Pepa, de esos que en el franquismo puso su granito de arena en la lucha contra el régimen. En el 74 deja el sacerdocio para casarse con la hija mayor de los Alcántara, con la que tiene un hijo.
Parece la pasionada de haber sido de cura. Se la día, te lo digo yo. Y luego todos nosotros vamos a acabar en Carabanchel.
El consejo de guerra va a celebrarse a puerta cerrada, porque están implicados en el proceso dos sacerdotes. Y el concordato prohíbe expresamente toda publicidad en juicios contra clérigos.
Bueno, yo aquí he venido aquí a escuchar un sermón o un mitin político.
Como sigue hablando de política, no vuelvo por la parroquia.
Pues yo tampoco.
Es que ya, por favor.
Bueno, pues es que hacía muchas cosas este cura rojo, firmaba un manifiesto contra el régimen, organizaba conciertos de Juice Jack, proyectaba películas prohibidas. Y es verdad, luego no sé si os acordáis que luego tuvimos a Tarancón, que fue un obispo muy rojo al que Franco le tenía hecha la cruz y gritaban por las calles, Tarancón al paredón, o sea, imagínate.
Eso
¿no?
es un clásico. Eso que a algunos les da pereza ahora recordar, eso es un clásico. Oye, volvamos al cine. Esto que escuchamos es la banda sonora de Yo confieso, un thriller dirigido por el maestro del suspense, por Alfred Hitchcock, que planteaba el dilema de un sacerdote que escucha en secreto de confesión a un criminal contar que ha cometido un delito. Pero como es una confesión, en principio no puede contarlo, a pesar de que la policía también desconfía del cura.
No quisiera que este asunto se pusiera demasiado difícil para usted.
¿Difícil para mí?
Vieron a un sacerdote salir de la casa de Villette a la hora del crimen. Y yo vi a un sacerdote frente a esa casa la mañana siguiente.
Bien, padre.
Bien.
Si lo complicamos, podemos llegar a la conclusión de que ambos sacerdotes eran la misma persona. ¿Qué dice usted a eso?
Bueno, ¿qué quiere usted que diga?
Depende de usted, padre.
Pues entonces digo que un hombre inteligente no se basaría para creerlo en una prueba tan trivial.
Tiene mucha razón.
Que cuidado la encrucijada, ¿eh?
O sea, es que esto le viene muy bien a un thriller. Era Montgomery Clift, el protagonista de esta historia de suspense, con este dilema teológico y moral tremendo. Y es verdad que en los thrillers esto siempre está sensacional. ¿Qué puedes contar y qué no? ¿Quién puede hablar, quién no? Eso da mucha tensión también desde la puesta en escena a las películas.
Oye, estoy echando en falta una peli que yo recuerdo de mi infancia, que era Las sandalias del pescador.
Está.
Vale.
Of course.
A ver.
Porque, claro. Bueno, está. Vamos a escuchar a Anthony Quinn en Las sandalias del pescador.
Soy el custodio de los bienes espirituales y materiales de la Iglesia. En nombre del Espíritu, enajeno todo el oro y piedras preciosas de los relicarios, y en primer lugar, las que adornan mi tiara, para aliviar a nuestros hermanos hambrientos.
si algo nos ha enseñado el cine y la iglesia sobre todo, es que les gusta más un sarao político que a mí. Se metían en todo, hablaban de todo. Pues bien, esto reflejaba la Guerra Fría, ¿no? Con la Unión Soviética y toda esa encrucijada, ¿no? Que la URSS tuvo contra la religión también.
Hace Billie Eilish, pero no.
No.
Es la,
ojalá.
No, tiene un aire. Es la, no reáis. Es la banda sonora de Ángeles y Demonios, que es la segunda parte, para que no le suene, del Código Da Vinci. El Código Da Vinci, que fue un fenómeno, bueno, esto también. Pero los libros y tal, y bueno, los lees y tal, no sé qué, cada uno qué tal. Pero ya al llevarlo al cine, el Código Da Vinci, bueno yo creo que se deja ver y que... Pero Ángeles y Demonios, ostras.
Era un cuadro.
Sí. No, quiere decir, bueno, no, es dar ya rienda suelta a la imaginación o, no sé, o beber. Yo no sé.
Sí, es bueno, algo, ¿no? Claro, el Código Da Vinci ya se basaba en muchas... claro, fijaros, se ha pasado tiempo. Eran las primeras teorías de la conspiración, sí, en torno a la, sí, iglesia, sí, y a cómo se había tergiversado la historia o
los,
no,
Illuminati,
las reliquias, sí, y todo eso. Ya aquí era un paso mucho más.
Mi padre me enseñó que los ángeles y los demonios caminan entre nosotros, vestidos con carne humana. El truco está en distinguirlos.
Al menos, bueno, la imagen de Ewan McGregor en paracaídas descendiendo, sí, del Vaticano, es, sí, creo que es, bueno, lo único que podemos recordar de esa película casi.
Bueno, Ángeles y Demonios, Ángeles o Demonios, para terminar. Además, nos despedimos con esto. También os vais unos días de vacaciones vosotros,
sí,
¿no?
Sí.
Un,
sí,
servidor también. Va, ¿qué preferís para hacer, Ángeles o Demonios?
Demonios. Dimonis.
Pues no.
Ángeles.
Venga. Feliz fin de semana y feliz Navidad. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.